Y es jueves, así que tenemos a nuestra Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA, como todos los jueves, atendiendo las consultas y también comentando la actualidad. Hoy tenemos la encuesta de población activa, que nos deja un último trimestre un poco regular, Ana. Y ya nos avanzabas que estos primeros días de 2023 tampoco es que tuviéramos motivos para la esperanza. No sé si ya que ha transcurrido casi todo el mes de enero, porque parece mentira que estábamos hablando y felicitándonos el año hace nada y estamos ya terminando la primera etapa de este 2023, si por tu experiencia, por el trabajo que has tenido, se han confirmado los malos augurios.
Pues sí, nosotros estábamos, y ya lo apunté, empezando a ver peticiones de hacer reestructuraciones.
Sí.
Por experiencia, muchas compañías pues no lo hacen en Navidad, ¿no?
Claro.
Y en enero, pues por desgracia, pues está pasando esto. Está pasando. Sí. Bueno, y luego yo creo que lo más llamativo aquí son las grandes compañías de
tecnología, ¿no?
De tecnología, efectivamente, las tecnológicas, ¿no? Que están haciendo redundancias, bueno, reestructuraciones y
bueno,
pues es una gran pérdida.
Leí, Ana, que, por ejemplo, en Twitter, que se había anunciado a nivel nacional el dato,
se cerró el ERE.
Se concretó.
Ayer se cerró.
Ayer se cerró el ERE de
ayer
Twitter.
Se cerró el acuerdo.
Ah, pues es que, por lo visto, el 80%, ¿no?, de la plantilla en España se ha ido a la calle de Twitter.
Eso no lo puedo confirmar, pero sí sé que se ha cerrado porque por fuentes que conozco.
Eso es, porque tú tienes información privilegiada. Pero en todo caso, me gustaba el titular que atribuían, me imagino, que a un trabajador de Twitter que decía, como han metido la pata en la tramitación, al final nos tienen que hinchar a dinero.
¿En serio? Fíjate.
O sea que, por lo visto...
Bueno, hay inversiones para todo, ¿no?
No, me refiero que muchas veces estas empresas que proceden de Estados Unidos tienen allí una manera de proceder distinta y no se acuerdan que aquí en Europa la manera de proceder es diferente, ¿no? Y si no son correctos, pues al final tienen que compensarlo económicamente a los trabajadores.
Bueno, pero no las empresas extranjeras, las nacionales también.
Sí, pero...
Muchas veces las nacionales son las que más transgreden la normativa, no te creas.
¿Eh? Ah, sí.
Sí. Es verdad que estamos hablando, has puesto el ejemplo de Twitter, ¿no? Que tiene todo el ruido, ¿no? Que ha tenido en la prensa las cosas que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Pero te puedo asegurar, y lo digo personalmente, porque yo sobre todo asesoro a empresas extranjeras, que son muy conscientes de que Europa es Europa, que tenemos mucha regulación, al contrario, lo que quieren ir siempre muy seguros porque ellos evitan no quieren la disputa judicial,
ya.
No lo quieren porque ellos lo viven en propia carne en su país y precisamente no es plato de buen gusto.
Claro. Bueno, vamos a lo de hoy, que son las preguntas de los oyentes, Andrea, y en primer lugar vamos a explicar ¿cómo nos las pueden hacer llegar?
Sí, vamos al grano. Tienen dos vías. Una es a través del WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099, y la otra vía es a través de un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Ay, que no te dejo terminar. Que si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas de los oyentes.
Sí, estoy preparadísima. Vamos a ello.
Venga.
Vamos a ello. Nos menciona que actualmente tiene un contrato indefinido a jornada completa tras llevar 15 años en la empresa, 8 horas diarias, y su jefe le quiere reducir la jornada a 4 horas y hacerle otro contrato con otra de sus empresas para las 4 horas restantes. Este oyente se pregunta si es esto posible, tener dos contratos indefinidos con las mismas condiciones y mantener la antigüedad, si hay alguna trampa.
A ver, Ana, la verdad es que no sé si habrá trampa o no, pero extraño suena extraño.
Sí, sin más información. A lo mejor se trata de un grupo, ¿no? De un grupo de empresas, y la verdad es que el oyente está trabajando de facto para las dos empresas. Porque lo correcto sería esto. Lo correcto es decir, si el trabajador presta servicios, porque imagínate que es el contable y hace la contabilidad de la sociedad A y de la sociedad B que pertenecen todas al mismo grupo. Lo correcto es esto, ¿no? Es decir, que haya dos contratos.
Claro.
Pero como no sabemos más circunstancias, a mí a priori no me chirría nada porque lo veo correcto. Le dice que le, como debe ser, es decir, para darle mayor tranquilidad, vas a tener tus mismas condiciones, por ejemplo, porque si tiene coche o seguro o yo qué sé, cualquier otro tipo de beneficio, lo vas a mantener.
O la
Y
propia
luego, además,
antigüedad, ¿no?
con la antigüedad, no me genera ningún problema. Puede ser que, os voy a contar un supuesto que a veces se da, pero no sé si es este caso, ¿no? Que podría decir, oye, advierto de un posible riesgo. Y es que la otra sociedad, digamos la B, a donde le pretende transferir, pues es una sociedad, pues a lo mejor que no atraviesa por una buena situación. Y entonces, bueno, pues ahí puede peligrar una indemnización, ¿me entendéis?
Ya,
Pues porque
ya,
te
ya.
hagan un objetivo, te hagan un despido objetivo en la otra, o no llegues a cobrar y tengas que ir a Fogasa. Cuando hay connotaciones rarunas, entonces yo entiendo que salten las alarmas, pero a priori, si las dos empresas son solventes y van bien, yo no veo ninguna trampa ni cartón. Es voluntario, evidentemente él puede negarse.
Ya. O sea que todo parte del acuerdo, lógicamente, con la empresa, ¿verdad?
Eso es, eso es.
Bueno, segunda pregunta.
Vamos a ello. Dice que le han despedido porque en la empresa las cosas no funcionan, no les va bien y ahora en su puesto hay una becaria. Se pregunta si es legal esta decisión y si podría reclamarles ante un juez.
A ver, Ana.
Me encanta. Esto es como, pues vamos, un tesoro en manos de un abogado.
Ah, sí.
Evidentemente, evidentemente hay que demandar porque eso lo que demuestra es que el puesto no se ha amortizado. Si
Ya.
le han sustituido por una persona que encima ni siquiera tiene una relación laboral y por lo tanto ya está cometiendo dos fechorías al mismo tiempo la empresa. Por un lado, despido improcedente y por otro lado, teniendo una relación laboral encubierta con una persona que es una becaria.
Ya. Bueno, y en cualquier caso puede reclamar por la vía ordinaria, incluso aunque haya pasado el plazo de 20
No, 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 no,
días.
no. No puede, hacemos bien en recordárselo. Parece que ha sido hace poco, ¿no? Me ha parecido entenderle
Es
la
que no,
pregunta,
no lo
pero
especifica en la
no lo
pregunta, por eso lo digo.
especifica.
No.
Tiene, por desgracia, 20 días hábiles desde que le despidieron.
Ya.
Si ha pasado esos 20 días hábiles que no computan ni los festivos ni los fines de semana, entonces no va a poder demandar por despido.
Ya.
Lo único que le queda es la pataleta de denuncia en la inspección por la becaria, que no puede hacer una becaria. Es una relación no laboral y por lo tanto además ahora sabéis que la inspección de trabajo es muy sensible con estos temas, pero nunca podría hacer más.
Vale. Perfecto. Pues Ana, enseguida volvemos contigo con nuevas preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muchas gracias, perfecto.
Sigue con nosotros Ana Gómez para atender las consultas que nos habéis enviado al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099 y a ver si os animáis a dejarnos una nota de voz para que nos podáis explicar vuestras circunstancias y las dudas que queréis plantearle a nuestra experta. ¿O no es así, Ana? Que queremos escuchar las voces, aunque siempre comentamos que fíjate
Sí.
que yo creo que por esto de las relaciones laborales, que son normalmente o trabajadores en activo o incluso algún autónomo o autónoma que nos escribe, les cuesta un poquito que darse a conocer por la voz, ¿no?
Sí, siempre yo creo que es el motivo por el que hay pocas notas de voz.
Bueno,
Podrían hacerlo como los testigos, ¿no? Que se te como hacen sistema por el cual la voz no la
se
identifica.
distorsione, ¿no?
Se
Lo
distorsione,
que
es verdad,
pasa,
podemos animar.
sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en la radio, sobre todo si el mensaje es muy largo, una voz distorsionada cuesta un poco, ¿eh? O sea, yo casi prefiero que para eso que nos lo escriban y que sea Andrea la que se encargue de darles la voz.
Yo les presto mi voz con
Sí.
todo mi cariño, intento explicarlo de la mejor manera posible, pero qué mejor que escucharles a ellos.
Pues vamos con la tercera.
Vamos con ella. Comenzó con un contrato de media jornada durante 3 meses. Vencido ese tiempo, le renovaron otros 3. Al cumplir los 6 meses, le dijeron que pasaba a tener una jornada completa. Ha visto su informe de vida laboral y comprueba que tiene 6 meses por un lado y al mismo nombre ya la jornada completa. No se le ha respetado su antigüedad y nos pregunta si esto es así o tendrían que haberle finiquitado.
A ver. Ana, ¿qué le podemos decir? Bueno, porque esto de la vida laboral yo creo que da pie a muchos equívocos. La forma en la que apunta, digo, la seguridad social, nuestra experiencia.
Sí, hay muchos errores, ¿no? Pero es que no entiendo realmente el caso. Fíjate, cuando lo explica, cuando una persona cambia de jornada parcial a jornada completa, es que evidentemente tiene que firmar un documento con la empresa. Eso no ocurre así sin ningún documento, ¿entendéis? No. O no debería ocurrir. Entonces, si ahora ella ve en la vida laboral que le han dado de baja, porque cuando ella dice que no le han respetado antigüedad,
no,
eso es lo que me chirría.
No, Ana, lo que se refiere es que en la vida laboral le aparece, por un lado, el periodo en el que estuvo con contratos a tiempo parcial y de manera independiente el nuevo contrato que tiene jornada completa. Y entonces lo que ella teme es...
Correcto.
Claro,
porque la Seguridad Social va marcando las fechas de la variación de datos, ¿entendéis? De la
variación de datos en
la Seguridad Social.
Por eso decía Ana que da pie a muchos equívocos, porque yo por experiencia personal, que estuve en una misma empresa 20 años, pero cambié de centro de trabajo cada 6 años aproximadamente, a mí me aparecía en 3 partes. Digamos, cada vez que cambiaba de centro de trabajo, la Seguridad Social me abre un nuevo periodo, digamos.
Claro, efectivamente. Es que la vida laboral no realmente determina tu antigüedad, ¿entendéis? O sea, que un poco de tranquilidad. Lo que esta chica...
A ver, Ana, que te hemos perdido, no sé qué has hecho, que ahora te estamos escuchando un poquito lejos.
Peor. A ver, ¿ahora me oís mejor?
Sí, mejor.
Disculpad, es que he tocado los auriculares.
Ah, mira.
No sé lo que he podido hacer, disculpadme. No, estaba diciendo que quiero dar un poco de tranquilidad al oyente, porque la vida laboral no va a determinar lo de la antigüedad. Hay otros elementos de prueba. Entonces, lo que entiendo es que ella sigue trabajando, ¿no? O él.
Sí. De hecho, ya digo que a jornada completa, en lugar de la jornada parcial.
Entonces, ineludiblemente, ella o él, que no sé qué género tiene nuestro oyente, tendría que dirigirse a la empresa para pedirle la variación de datos. Porque ese documento tiene que constar por escrito y porque exige el consentimiento del trabajador.
Y si me permites, Ana, que aporte yo algo a esta persona que nos ha escrito, en la nómina debe aparecer su fecha de antigüedad.
También, por eso te digo que hay muchos elementos de prueba para demostrar la antigüedad. Entonces, a mí no me produce nada extrañeza que la empresa no le haya finiquitado, porque si no hay que finiquitar, si te convierto de un día para el otro en jornada a tiempo completo, no tengo que finiquitar nada. La antigüedad se mantiene.
Claro, claro.
Se te tiene que respetar la antigüedad, pero claro, a lo mejor se ha asustado al ver la vida laboral, que no es así, por lo que te digo, que toma periodos de las variaciones en seguridad social, en tesorería.
Sí. Yo creo que efectivamente se ha asustado, pero que digo que si tiene alguna duda, que mire la nómina y en la nómina le aparece la fecha de incorporación a la empresa y debiera ser desde que comenzó con esos contratos a media jornada.
Sí, es verdad. Es un muy buen consejo. Mira, Javier, si es que te tienes que colocar en mi posición.
Nada.
Ya sabes tanto.
Bueno, no te creas, que sé algunas cosas, pero...
Hacemos y abrimos un consultorio tú y yo.
No me puedo comparar a ti. Yo puedo dar alguna pequeña pista, pero...
Tú tienes la sabiduría de la vida.
Bueno, pues vamos con la sabiduría de nuestro cuarto o cuarta oyente.
Aquí el oyente tiene una empresa y uno de sus trabajadores le plantea la posibilidad de marcharse cobrando el paro. Es decir, pactar que pueda faltar 3 días seguidos para que pudiera despedirle disciplinariamente. ¿Qué consecuencia tendría para el empresario aceptar esa propuesta si es que finalmente decide hacerlo?
Qué imaginativa es la gente, Ana.
Somos españoles. Aquí todos a ver dónde podemos buscar la trampa.
A ver...
Bueno, pues a ver, yo le diría al oyente que es un fraude. Y hay que saber los riesgos. Está ante un fraude. ¿Y por qué? Pues porque está haciendo una connivencia con un trabajador para engañar a la Seguridad Social. Porque si lo hacen así, esta persona, la trabajadora, va a ir a pedir el desempleo. Y el desempleo es una prestación que, por cierto, pagamos entre todos y lo va a cobrar indebidamente. Pero es que el problema no acaba ahí. Es que el problema lo va a tener la empresa. ¿Por qué? Porque la connivencia, aparte de ser una infracción muy grave en Seguridad Social, quien le exige las consecuencias es a la empresa. La empresa tendrá que devolver toda la prestación de paro, tendrá que pagar la multa, le va a cortar, va a salir pública, o sea, es decir, lo peor que le puede pasar. Este tipo de conducta, yo no, se produce en la práctica. A mí
Sí.
no, tampoco me sorprende mucho. Pero la realidad es que es esto, y tenemos que también decirlo.
Ya.
Los trabajadores alegremente lo piden y tienen que pensar que la empresa les puede decir que no. Les puede decir que no por las consecuencias tan nefastas que conlleva. Y luego crea precedentes. Y es decir, también para una empresa, a veces, oye, pues es una trabajadora que tiene una indemnización muy alta y se está como haciendo fuerte en la empresa y llega un momento en que dice, oye, si me das esto, me voy. Pero hacerlo es un fraude y hay que decirlo, ¿no?
Ya. O sea que se hace en la práctica, pero que la empresa asuma los riesgos, ¿no? Que tiene.
Sí. Además, es que este tipo de despido, curiosamente, el de las ausencias, se está mirando por el SEPE. Y la tesorería, además, ahora tiene un arma y es que puede controlarlo de oficio. Es decir, que es fácilmente detectable y no estamos hablando de una broma, una
Ya.
cosa muy seria.
Vale. Perfecto, Ana. Pues enseguida comentamos asuntos de la actualidad contigo. ¿Te parece?
Muy bien.
Nuestra mesa de redacción que aprovechamos para conocer circunstancias del ámbito laboral sobre el que Ana Gómez nos ilumina. Y empezamos por una sentencia, Ana, que nos dejamos la semana pasada, pero es que la hemos recuperado porque nos llamó tantísimo la atención. Igual a ti como experta, ¿no? Pero Chus, nos llamó muchísimo la atención un accidente de trabajo in itinere.
Exactamente, es que un juez ha considerado accidente de trabajo un siniestro de tráfico en domingo. Ha sido un juzgado de lo social de Bilbao que ha estimado que un accidente de tráfico sufrido por un trabajador un domingo por la tarde entre su
Cuando tenía que
residencia.
trabajar el lunes.
Sí, bueno, déjame que lo explique.
Vale, perdón. He
Vale.
hecho spoiler.
Exactamente. El accidente ocurrió un domingo por la tarde y ocurrió entre su residencia habitual, que estaba situada en Madrid, o está situada en Madrid, y la residencia que habita por cercanía a su puesto de trabajo, que está situada en Vizcaya. Ese accidente lo consideró el juez de trabajo y de los denominados, como ha dicho Javier, in itinere. El trabajador de la empresa, al no poder desarrollar su trabajo como consecuencia de las molestias derivadas del accidente y estar de baja, acudió a la mutua que gestiona las contingencias profesionales y esta no solo no reconoció el origen profesional del accidente, sino que además impugnó la resolución de la Seguridad Social que sí lo reconocía así. Y la sentencia, sin embargo, dice que considera que aunque el trabajador no se dirigía directamente al puesto de trabajo, la finalidad del viaje sigue determinada por una motivación laboral. Y recalca que el trabajador viajaba un domingo a Vizcaya para incorporarse al día siguiente a su puesto de trabajo, es decir, el lunes, como decía Javier, y por tanto no se rompe el nexo casual entre trayecto y trabajo.
Bueno, Ana, esto es muy curioso porque yo creo que hay muchísimas personas que trabajan de lunes a viernes en un lugar y que los fines de semana van a otro, ¿no? Con lo cual, pues vuelven el domingo a su lugar, como dice la sentencia, más próximo al trabajo, en este caso.
Es verdad, es una sentencia importante, pero ya hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes como esta. Es de juzgado, acordaros que cuando comentamos noticias sobre juzgados, pues aun siendo sentencias importantes, pues lo normal es que las recurran. Por lo tanto, hasta que no llegue a un tribunal superior de justicia o tribunal supremo, no les podemos quizá considerar que crean doctrina, ¿no? Lo cierto es que, como le digo, este tema es muy importante para muchísimos trabajadores, además ahora más que nunca con el teletrabajo, ¿no? Que,
Sí.
que pasan pues unos días en sus casas trabajando y luego se tienen que ir a reuniones y se tienen que desplazar. Y los domingos pues se marchan para poder incorporarse a las 8 a la oficina al día siguiente. Y en ese desplazamiento tienen el accidente. Entonces, lo que esta sentencia muy clarificadora ve con claridad es que hay un nexo causal entre ese desplazamiento y el trabajo. Y entonces, la consecuencia lógica, porque lo dice la ley, es que se convierte en un accidente in itinere.
Pues
Y tiene que
fíjate,
pagarlo la mutua.
yo estoy seguro que hay muchos
Sí.
oyentes a los que les sorprenderá esto y que jamás se lo hubiesen planteado que el volver un domingo por la tarde para incorporarse el lunes al trabajo pudiera declararse accidente de trabajo in itinere. Lo digo por eso, porque vosotros los expertos pues sabéis que hay varias sentencias, pero yo creo que no es algo que el común de los mortales se plantee. Pero bueno, vamos a hablar de Glovo. Ya hemos hablado de multas que les han impuesto con anterioridad, pero es que siguen en RQR.
Sí, con esta nueva multa, Glovo ya acumula sanciones de la Inspección de Trabajo superiores a 205 millones de euros y que afectan a un total de 37.348 mensajeros. La última sanción responde a esta actividad en Madrid, tras vulnerar la normativa laboral al operar con flotas de repartidores autónomos, cuando debería haber dado de alta a 7.022 mensajeros, más aún tras la ley Rider. Por no solo se le ha sancionado por esta irregularidad, sino también por emplear a 813 trabajadores extranjeros en situación irregular. Recordamos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alertó de que el Gobierno no descarta acudir a la vía penal por esas presuntas ilegalidades detectadas en las condiciones laborales de Glovo. El Código Penal contempla hasta 6 años de prisión para quienes impongan condiciones ilegales a los trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas a un contrato de trabajo o para quienes incluso contraten sin permiso de trabajo o sin dar de alta en la Seguridad Social.
Yo sobre todo, Ana, quería poner el acento porque ya la polémica de los riders, las multas por tener falsos autónomos y todo esto viene de lejos y son 200 millones los que lleva acumulado Glovo. Que digo yo que les traerá cuenta, o sea, que ganarán mucho más, porque si no, evidentemente no persistirían y desde luego cerrarían como empresa. Pero en este caso, lo del asunto de los trabajadores sin permiso, que no les pueden contratar porque no tienen la documentación acreditativa, esto sí que podría ser claramente un delito, ¿no?
Es que lo es que ya es un delito. Yo no sé, bueno, vamos a ver, los abogados deben de estar felices porque aquí tienen trabajo para aburrir los que lleven a la empresa Glovo, ¿no? Tanto por la parte laboral de las multas de la que vienen por la inspección de trabajo, que esas se llevan a los juzgados de lo laboral, como por la parte penal, que es que ya de suyo contratar el personal extranjero, ¿no?, en situación irregular es un delito. Pero es que como ha entrado en vigor ya el nuevo delito que el Ministerio de Trabajo ha impulsado con una rapidez impresionante y ya está en vigor, que se les aplica ya. Entonces podrían, no me extraña nada que la Fiscalía esté trabajando para meter la querella, porque perfectamente encaja en el tipo. Y aquí la broma es muy seria, porque quien se sienta en el banquillo son los responsables del Glovo. Y a lo mejor pues no les hace ninguna gracia. Mira, los temas penales son muy largos en el tiempo. Muchas veces se llegan a acuerdos con la Fiscalía y se solucionan con antecedentes penales, pero no llegas a ingresar en prisión, que podría ser el caso. Y a lo mejor están muy confiados en que lo van a ganar, pero como no conocemos un poco, ¿no?, cuál es la estrategia legal de defensa que tiene Glovo, a mí me llama mucho la atención porque las multas son impresionantes para lo que es laboral. Cuando vamos a competencia.
Ay,
¿y
Ana,
que se me ha caído?
Sí, es que
exactamente,
te
se me ha caído
escuchando
de repente.
Ruidos. Sí.
Ahora, que digo que las multas en temas de competencia son de este tenor, pero en el mundo laboral las sanciones no llegan a este volumen. Entonces, esto es muy llamativo.
Ya.
Muy llamativo, sí.
Vamos a hablar de más multas por el WhatsApp.
¿Más?
Bueno, por las horas extras. y porque el WhatsApp puede considerarse hora extra. Vamos a ver, esto es un problema que viene fundamentalmente desde la pandemia, las, digamos, horas extras obligadas, y se ha detectado fundamentalmente en grandes empresas y, como decía, sobre todo a raíz de la pandemia y la aplicación del teletrabajo. De ahí que la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social considere que si una empresa obliga a un trabajador a realizar horas extras, pueda sancionarle con una multa a la empresa de hasta 7.500 euros. En cuanto a los mensajes de trabajo a través de medios digitales fuera de la jornada laboral ordinaria, como son los WhatsApp, también pueden suponerse la realización de horas extras, o sea, puede catalogarse así, exactamente. Y además, no solo eso, también puede considerarse que es una vulneración del derecho del trabajador a la desconexión digital, ya que existe ese derecho del trabajador al descanso, ya que en los permisos y vacaciones pues se respete también su intimidad personal familiar fuera de lo que es el horario de trabajo legal.
Ana, de todas formas, ¿cómo quedó lo de la desconexión digital? Porque ¿hay ley o todavía no hay ley? Que ya no me acuerdo.
No, pues ya tenemos una ley desde el 2018 con la desconexión digital en España.
Sí, pero...
Lo que está regulando es a nivel Europa.
Eso...
Exactamente, una propuesta de directiva. Uh-huh. Pero todavía no la hay, digamos, acordada. Pero en España, desde el 2018, tenemos la obligación de la desconexión digital. Y muy pocas empresas hacen estos protocolos que son obligatorios. Las políticas de desconexión digital.
A ver, Ana,
ay, por Dios,
te perdemos.
Qué accidente. Hoy hemos escuchado en directo cómo se te caía uno de los auriculares. Ha sonado plof.
Es que no sé, he debido adelgazar el oído porque se me cae hoy. Bueno, perdona. Bueno, hablo de la desconexión digital porque efectivamente me hace mucha gracia que me digas, pero ya tenemos ley. Pues claro, pero hay mucho desconocimiento. Claro. Yo creo que está todo junto, ¿no? Como ha habido unas inspecciones muy sonadas en la prensa a compañías muy importantes de este país en materia de registro de jornada, pues claro, todo está relacionado, ¿no? Si afloran las horas extras que afloran en este país en cuanto dais un botón, pues ahí hay desconexión digital, incumplimientos en materia de jornada, y todo este tema está muy relacionado con la intimidad, ¿no? Porque estás invadiendo la intimidad de un trabajador que ahora tiene mucho valor, cosa que está fenomenal. Y entonces, ¿qué pasa? Que las multas se elevan. Pero si comparamos la de Glovo, que estábamos comentando, de 52 millones a 7.500, ¿qué pasa? Muchas empresas prefieren decir, oye, pues mira, esto es incontrolable, yo que me venga un inspector y me ponga los 7.000 euros. Que, por cierto, es la máxima.
Sí.
Bueno, Ana, que estamos ya fuera de tiempo, así que muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ilustrado sobre todos estos asuntos. Te esperamos la semana que viene.
Genial, hasta la semana que viene.